mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca todos los miércoles con repetición los sábados a partir de las 9 y hasta las 9 y 30 de la mañana. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes agradecer a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la Ciudad de Popayán, y al Departamento de Pediatría, a quienes gracias a su apoyo se puede realizar este programa. Hoy nos acompañan Ani Cristina Lazo, Ingrid Viviana Navia, Luisa Fernanda Rivera y María Fernanda Velasco. Ellas son estudiantes de último año de medicina, en este momento están cursando pediatría y vamos a hablar un poco sobre el juego. Realmente cuando uno habla del juego, uno piensa muchas veces en el fútbol, uno piensa en el voleibol, uno piensa en el básquet, pero no se pone a pensar, digamos, que realmente cuando los niños apenas nacen, ya prácticamente nacen jugando porque empiezan a conocer su propio cuerpo. Entonces vamos a tratar unos temas que son muy importantes sobre el juego, teniendo en cuenta que hay un dicho dentro de pediatría que es muy popular, y es que el juego es para el desarrollo del niño, para toda la parte psicomotora, como el alimento es para el crecimiento corporal. Entonces vamos a hablar de estos temas en estos minutos que tenemos del programa. Bueno, entonces vamos a empezar con Luisa Fernanda. Buenos días, Luisa.
Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, doctor y compañeras.
Bueno, entonces, Luisa, queríamos que de pronto nos hablaras un poco de la importancia del juego, ¿sí?
Sí, en efecto, doctor, lo que usted estaba mencionando, el juego es una de las herramientas más importantes para el desarrollo normal del niño. Se puede igualar a la alimentación diaria, pues permite fortalecerse y adquirir las destrezas necesarias que en otros campos y en otros espacios el niño no va a obtener. El juego le brinda al niño un espacio alegre, un espacio creativo, un espacio donde él se puede desarrollar normalmente y adecuadamente. Como el doctor lo venía diciendo, el juego empieza desde la vida del embarazo, desde la vida uterina. Empieza con la mínima danza dentro del útero, desarrollando sus propios ritmos junto con la madre, junto con los ritmos de la madre. Entonces podemos observar que desde la profundidad del útero el niño empieza a desarrollarse y empieza a crear los espacios del juego. Es muy importante el juego debido a que, como lo venía mencionando, le brinda al niño un espacio de crecimiento, un espacio de fortalecimiento y un espacio de aprendizaje. Es necesario que después del nacimiento la madre le emita y le proporcione al niño miradas, gestos profundos, donde le va a dar al niño el mecanismo de aprendizaje por medio de los gestos. Entonces esto es muy importante, aprender a jugar con los niños desde temprana edad le permite establecer un lazo muy fuerte con la madre y permite formar bases de seguridad para acudir cuando se encuentran en dificultad.
María Fernanda, dentro de esta misma línea que estaba comentándonos Luisa Fernanda, ella ya enfatizó en algo, que el primer contacto que tiene el niño con el juego es el contacto que tiene con los padres, ¿sí? ¿Qué nos podrías aclarar o aumentarnos un poquito con respecto a esto?
Bueno, muy buenos días, queridos oyentes de Unicauca Estéreo. Buenos días, doctor. Como ya se ha mencionado, desde el momento intrauterino hasta después del nacimiento, el niño forma un vínculo afectivo con la madre que se viene a fortalecer después del nacimiento en un proceso que es sagrado para la humanidad mediante la succión en la lactancia materna, durante la lactancia materna. Quien ha llegado a la vida se conecta con su madre por medio de la piel, succionando la leche que le ofrece no solo expresión de amor, sino que también el niño se siente por medio de este contacto durante la lactancia protegido y cuidado. Jugando se construye el apego, que es una especie de lazo unión que no solo se forma con la madre, sino también con su padre. Este juego debe ser espontáneo y se puede permitir, se permite mediante las miradas, mediante el proceso de sentirse, olerse y conocerse. Además del proceso de lactancia y los juegos de miradas, también hay otras maneras de jugar con el niño, en los arrullos, en el balanceo en la mecedora o cuando el niño está en los brazos, en los procesos de los masajes y los rituales durante el baño, en el vestuario y en el acompañamiento que se hace al dormirse, son otras formas de jugar con el niño en las primeras etapas de la vida.
Es muy interesante lo que acaba de mencionar María Fernanda. Porque a veces las mamás dicen, no, es que el niño ya no quiere comer, se quedó jugando, fue con el seno, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todos hemos escuchado esa expresión y eso es algo muy cierto, porque ya el niño ya está lleno y pues ya no quiere comer más, pero se queda ahí jugando con el seno, con el pezón de la madre, inclusive con caricias, ¿no? Entonces eso es algo que va generando una unión, ese apego que mencionaban ustedes ahora, y por eso es tan importante, digamos, que uno ya empieza a ver ya los primeros rasgos, podríamos decir, de un juego bastante primitivo, ¿no? Ani, otra cosa que se mencionó también era que el juego es fundamental para el desarrollo del niño, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto?
Buenos días, amables oyentes. Al referirnos el por qué el juego es tan importante en el desarrollo del niño, sabemos que un niño con su permanente curiosidad, que con todo lo que no sabe y desea saber frente a la fascinación de un mundo nuevo, toda la novedad que significa entrar a un mundo en el que apenas intenta conocer, significa que cuando entra a la etapa de jugar, él empieza a recortar cada espacio de este mundo, recordar un amigo, un nuevo amigo, hacer nueva confianza con el amigo, recordar objetos, reglas, recordar un espacio donde debe ocupar, un tiempo que administrar y también los riesgos que el niño corre al jugar con libertad total de tomar decisiones, porque el niño en la etapa en la que está, todo lo que él no hace lo inventa. Entonces han habido estudios en los que destaca un psicólogo estadounidense llamado Jerome Brunner. Él ha efectuado varios estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Duke, donde resalta que el juego es muy importante porque en el niño facilita la tolerancia al error y la creación de nuevos espacios. También hay estudios en los que resalta en que el juego es muy importante en el desarrollo porque ayuda al niño a que solucione problemas y a que adquiera el nuevo lenguaje. Entonces, por eso es muy importante, porque el niño, mediante su crecimiento, va adoptando nuevos conocimientos, va adoptando nuevas actitudes ante el juego.
Sí, lo que mencionas es bastante importante, ¿no? Porque en realidad, digamos, mediante el juego es que primero podemos evidenciar cuál es el universo del niño. Sí, esa parte es fundamental. Vamos viendo la parte de creatividad de él, ¿no? Recordando que la creatividad es quizás el don, podríamos decir, que nos diferencia a nosotros de los demás seres vivientes, ¿sí? Porque pues, los animales no tienen creatividad, nosotros como seres humanos sí tenemos creatividad. Y todo esto empieza a forjar también algo que es muy importante, que es la autoestima, ¿sí? Y en la medida en que los adultos apoyen el juego de los niños, bien sea juegos de roles, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, los juegos y los juguetes según la edad que tienen los niños, pero sí vemos que él empieza a fortalecer todos esos, digamos, esos afectos, todos esos conocimientos que va adquiriendo poco a poco. Entonces eso es muy importante. Sí, Ani, cuéntame.
Por eso es muy importante, doctor, como usted lo nombra, que los padres entiendan que el juego es una etapa que el niño debe quemar y aprender, porque el niño se va a empezar a desarrollar, porque antes de que el niño entre a la escuela, el niño aprende, ¿sí? Porque cuando él está en la etapa de de su nacimiento, en los primeros meses no hay profesores, no hay maestras, no hay material didáctico, entonces los padres deben apoyar a sus hijos, ya que, como les dije, adquieren la solución a problemas y la adquisición del lenguaje y el comportamiento mismo para cómo van a ser en adultos.
Sí, quizás por esto el juego es uno de los digamos de los derechos fundamentales del niño, realmente, ¿no? El derecho a jugar, el derecho a tener recreación adecuada, porque es mediante esta actividad lúdica que ellos empiezan a desarrollar todas sus facultades.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Hace muchos años escuché un discurso dado por el difunto filósofo Dr. Francis Schaeffer sobre los muchos puentes que los romanos construyeron en Europa hace aproximadamente 2000 años. Estas estructuras sin reforzar todavía permanecen en pie porque se usan solamente para transitar por ellas a pie. Si pasaran automóviles a través de esos puentes, se derrumbarían. El Dr. Schaeffer dijo que nuestra cultura se parece a esos puentes. A medida que cada vez son menos las personas que saben qué es en lo que creen, se produce una debilidad inadvertida en la superestructura. Cuando los tiempos malos vienen, tal como una guerra o una depresión económica, está en peligro de derrumbarse bajo su propio peso. Muchos matrimonios comparten las características de esos antiguos puentes. Parecen estables y seguros porque no se ha puesto sobre ellos ninguna cantidad de presión excesiva. Pero tan pronto como la enfermedad o los reveses financieros vienen, el esposo y la esposa se enfrentan el uno al otro. Los cónyuges necesitan reforzar los fundamentos de su relación durante los momentos buenos, llegando a ser mejores amigos y desarrollando un conjunto de intereses comunes. Solo entonces estarán listos para las presiones que finalmente vienen a cada familia. Les habla el Dr. Dobson, de Enfoque a la Familia.
Bueno, ya hemos hablado quizás como sobre las nociones básicas del juego, hemos resaltado la importancia que tiene el juego también desde la edad tan temprana, y yo quisiera que María Fernanda nos hablara un poquito más sobre este aspecto.
Bueno, es muy importante que nuestros niños aprendan a jugar de manera temprana, porque de esta manera empiezan a estructurar su personalidad. Ellos estructuran su personalidad con bases de seguridad y confianza. Se le ofrece al niño la posibilidad de que pueda explorar el mundo sin equivocarse, sin miedo a equivocarse. Y si se equivocan, ellos tienen una imagen como un soporte afectivo, que sería la madre o el padre, al cual pueden acudir y en el que van a encontrar consuelo y alimento afectivo. Esto constituye la confianza básica en la que se va a fundamentar todas las relaciones interpersonales del niño durante el resto de su vida. Las canciones de cuna, las caricias y los ritmos tranquilos para arrullar al niño mientras duerme o para conciliar su sueño, le ayudan a sentir al niño seguridad, y eso va a generar un clima de espontaneidad y confianza que le va a ayudar para relacionarse posteriormente.
Fíjense de importante esto, ¿sí? O sea, cuando el niño aprende a jugar de manera temprana, todas esas relaciones empiezan a fortalecerse. Es más, yo pienso que todos tenemos recuerdos de cuando éramos pequeños y jugábamos de pronto con nuestros hermanos, con nuestros padres, con las personas significativas, y eso como que queda grabado, ¿no? Queda grabado en la memoria, y eso es algo que quizás es muy grato para todos nosotros. Pero hay algo muy interesante, ¿sí? Y es que qué relación, Luisa, tiene el juego con la parte de disciplina y de formación también de hábitos.
Bueno, es muy importante empezar por entender que el juego es un medio de aprendizaje. Todo el tiempo el niño está aprendiendo mediante el juego, porque empieza a entender las normas, empieza a entender de que existen unos reglamentos para que todos puedan jugar. Se aprende no solo los reglamentos y empieza desde ese momento la disciplina, sino que empieza a entender también y a comprender la espacialidad, en dónde se encuentra él, qué está adelante y qué está detrás. Empieza a entender qué es primero, qué es segundo y qué es estar de último. Entonces, el niño empieza a crear imágenes dentro de su cerebro para poder realizar a futuro y poder lograr el objetivo que es ganar el juego. Y no solo eso, mediante el juego el niño aprende a socializar y aprende a que a compartir y que debe realizar ciertas estrategias para que no solo él, sino todos sus compañeros que hacen parte del juego también logren el objetivo que es ganar. Entonces, ¿por qué quitarle al niño ese beneficio de aprender mediante el juego a las disciplinas y las normas de un juego para castigarlo o para disciplinarlo? Si dentro del juego también se está empezando la disciplina. Otra cosa es que el juego es una herramienta enorme para el aprendizaje. Es un periodo de rápidas transformaciones y exigencias que me proporciona el ambiente. Entonces, el juego es un método clave para el desarrollo de una persona adulta, donde va a aprender sobre las normas, sobre la disciplina y pues el estudio o lo que se pretende del aprendizaje o mediante disciplina, si se quiere disciplinar al niño para estudiar, debemos pensar que podríamos meter el estudio, en el juego. Y así el niño podría aprender mucho más rápido y las cosas mejor.
Sí, claro, porque en realidad uno lo que quiere es que los niños tengan algo que se llama un aprendizaje significativo, ¿no? O sea, algo que les interese a ellos. Yo haría el símil, ahora que Luisa lo comentaba, lo haría el símil de quitarle el juego a un niño, digamos, castigándolo, la manera de castigo o de disciplina, a decirle, usted, como se ha portado mal hoy, le vamos a quitar el almuerzo, ¿sí? Yo creo que es exactamente lo mismo. Yo creo que uno como padre no le quita una comida al niño para disciplinarlo, ¿sí? Igualmente no debe quitarle el juego. Ya el juego en sí ya lleva implícitas normas, lleva implícitas unas reglas, ¿sí? Sobre todo ya cuando empiezan a crecer, eso lo vamos a ver ahora. Pero entonces todo ese, ya de un juego que es meramente recreativo y de conocimiento que se da en los primeros años, un juego solitario que es la gran mayoría de las veces se va pasando a un juego que ya es un juego ya en el cual hay equipos, en el cual hay grupos y en el cual pues ya el niño poco a poco va entendiendo que la vida también está regida por ciertas reglas y sobre todo la convivencia con las otras personas. María Fernanda, ¿qué nos quieres agregar a este respecto?
Pues sería importante que las madres no optaran por tomar el juego como una manera de castigo y podrían aprovecharlo por lo menos al crear historias, inventar cuentos o inventar fábulas para explicarle al niño que lo que hizo está moralmente o éticamente mal. Entonces podrían inventar historias con moraleja, que son enseñanzas para la vida, y el niño así podría aprender más fácil que está incorrecto. Historias, por ejemplo, las de Tom Sawyer, que era un niño muy mentiroso, se le pueden contar al niño y ver que todas las travesuras que hacía o las picardías que hacía terminaban con consecuencias y que por eso no se deben hacer y están mal.
Exactamente. Bueno, yo quisiera que ya como manera de cierre, hay un tema que es bien importante porque todos nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que los niños deberían jugar? ¿Con qué elementos deberían jugar? Y de pronto Ingrid nos podía aclarar un poquito ese aspecto.
Buenos días, queridos radioescuchas. En primer lugar, quiero hacer una diferencia en el juego y qué es un juguete. Bueno, el juego corresponde a una actividad con el fin de que el niño va a aumentar su creatividad y su imaginación y va a aprender mediante de él. Y el juguete es un objeto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las diferentes etapas y cuáles son los juegos y juguetes preferidos. En el recién nacido, lo que disfruta el niño es la repetición de conductas, como por ejemplo las caricias de la madre, la succión, la presión manual y el manejo por las diferentes texturas. Siempre y cuando en el recién nacido se debía estimular mediante la voz de la madre, la presencia de la madre y los familiares y mediante caricias oportunas. En cuanto a la edad del primer al sexto mes, lo que se destaca en los juegos con sonajeros, en esta etapa debemos brindarle mucha importancia a los objetos, es decir, a los juguetes, porque como los niños están muy pequeños, entonces se les debe brindar un juguete grande
de vistosos colores para evitar que ellos pues lo lleven a la boca y pues produzcan accidentes. En esta edad lo que se pretende es que el niño adquiera confianza. Del 13º mes al 24º mes, lo que se pretende es que aumente la motricidad tanto fina como gruesa. Entonces aquí el niño ya empieza a reconocer los objetos, a diferenciar ya sea por su textura o por su forma. Y aquí lo que se va a construir es el autoestima y la autonomía. De los 2 a los 3 años, la actividad preferida por los niños es correr, saltar. Es la época de la gran manipulación de los objetos. Aquí ya se empieza a introducir el juego, primero individual y ya pues posteriormente pues va a ser colectivo. Y se va a proporcionar el fundamento para la socialización, el respeto y la solidaridad. De los 3 a 4 años ya el niño empieza a convivir con otros niños, ya empieza el juego colectivo y ya empieza la iniciación de las normas y de las reglas. El niño aquí se iba a divertir con rondas, canciones, iba a desarrollar la iniciativa y la creatividad. De los 4 a 6 años ya va a haber un aumento por la música, en especial de las rondas infantiles. Ya va a tener la preferencia por un amigo y que posteriormente pues ya va a aumentar el número de amigos. Aquí se va a incorporar las normas de convivencia social, el amor a los juegos. Aquí ya también el niño va a empezar a jugar con otros alimentos como son las pelotas, los lazos y los aros. De los 6 a los 8 años ya el niño juega con más creatividad, ha aumentado su imaginación, aumenta su juego colectivo. Ya el niño aquí pues se pueden evidenciar que ya en nuestra edad y en nuestra etapa ya aumenta el juego por los videojuegos y va a aumentar su sentido ético y aumenta el de los juegos manuales. De los 8 a los 10 años ya los niños van a separarse de los niños. Por lo general los niños van a jugar con carros, con pelotas, y las niñas pues ya van a utilizar juegos más femeninos como son las muñecas, juegos de mesa, a las ollitas o a otro juego. El juego pues ya va a facilitar la construcción del pensamiento concreto, la independencia, la creatividad y el amor por el trabajo. Aquí también hay una preponderancia por la televisión, los videojuegos y la lectura. De los 10 a los 12 años ya el niño ya tiene su propio grupo de compañeros. Aquí ya hay un respeto por las normas y las reglas. Los principales juegos que el niño utiliza es el deporte, ya sea el fútbol, el baloncesto, la natación. Y lo que se va, aquí ya el niño va a distinguir pues de lo bueno y de lo malo.
Fíjense que ahí cuando uno se pone a pensar, digamos también con respecto a cómo han evolucionado los juegos a lo largo del tiempo. Yo no sé si ustedes, aquí alguna de ustedes quiera dar su opinión con respecto a lo que son los juegos modernos, digamos celulares, tablets, juegos de computador, ¿qué está pasando con eso?
Bueno, sí doctor, en estos días me ponía a pensar que era, hacía como una comparación de 10 años, donde los juegos donde yo estuve presente y los juegos de ahorita, en donde los niños se ensimisman y se meten a los celulares, al internet, encuentro una gran diferencia y me asombro porque donde yo me desarrollé y donde yo crecí fue en un ambiente de afuera, un ambiente donde podía compartir con mis amigos, donde podía establecer una relación no solo con mis amigos sino con el medio en el que me encontraba. Entonces creo que es importante que los niños de ahora, los niños que están creciendo en esta nueva época, también tengan ese espacio, que no se ensimismen y no se metan solo en los celulares y en los smartphones, en los celulares inteligentes y en el internet, que finalmente no trae sino cosas negativas. Quizás nos ayuda en un futuro a la investigación, al desarrollo, pero es importante que nosotros también establezcamos relación con el entorno en el que nos encontramos.
Sí, yo creo que todos estos elementos son, digamos, tienen el mismo aspecto que puede tener la televisión, ¿no? O sea, no es el medio en sí, sino cómo se lo utiliza. Porque definitivamente hay juegos que son perjudiciales, que son demasiado violentos, pero yo creo que ese es un tema para otro programa, es una discusión que es muy interesante y que es muy amplia. Bueno, quiero agradecer a Luisa Fernanda, a María Fernanda, a Ani y a Ingrid por habernos acompañado en la mañana de hoy en este programa tan interesante. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, y nos encontramos en una próxima oportunidad en este su programa Crianza Feliz, no sin antes agradecer a Jorge González por sus servicios técnicos.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.